Yo quisiera saber.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí está Bichos de Radio, primer Bichos de Radio del invierno. Venimos de la noche más larga, como dicen nuestros amigos allí de Radio Nacional Ushuaia, y estamos ahora sí en un viernes de invierno, si es que los hay. Ingrid, ¿cómo va? Buenas noches.
Buenas noches, sí, estoy contenta, estoy mejor que la semana pasada en términos de físicos, digo, descansé, dormí, ya estoy totalmente compuesta para la nueva batalla.
La nueva batalla que tiene que ver hoy de arranque con una suerte de recorrida por hechos históricos que pasaron en el mes de junio a través de voces, de documentos sonoros, de material que apasiona a todos los bichos de radio.
De hecho, estamos escuchando música de aquella época. Yo no había nacido.
Yo tampoco.
Bueno.
No, ahí.
Ahí, ¿no? Cerquita. Bueno, estamos escuchando Los Gatos Salvajes. Y lo primero que vamos a recordar tiene que ver con una fecha absolutamente nefasta. El 16 de junio de 1955, aquel bombardeo a la Plaza de Mayo.
63 años se han cumplido el 16 de junio. Hay mucho material sonoro, me refiero a comunicaciones y demás de todo lo que tuvo que ver con aquel 16 de junio, pero también hay voces muy interesantes, cada cual con su mirada sobre un hecho histórico y lamentable.
Sí, recordemos que fue el 16 de junio de 1955 cuando un grupo de militares y civiles que querían sacar del gobierno, querían dar un golpe de Estado y que Juan Domingo Perón ya no fuese el presidente, bombardearon la Casa Rosada, la Plaza de Mayo y sus alrededores. Y hubo, es una cifra que no se conoce mucho,
sí,
¿viste?
Sí,
pero bueno, se supone que hubo alrededor de 400 muertos y miles de heridos. Por supuesto, la mayoría eran civiles.
Empecemos por el 16 de junio del 55 y las voces como la de Jorge Cossia, entrevistado por Daniel Tonietti en Radio del Plata.
Sí, vamos a escuchar a Roberto Di Sandro, Roberto Di Sandro con quien estuvimos, lo entrevistamos hace relativamente poco, periodista decano en la Casa Rosada, también por Del Plata.
Y en Nacional estuvo hablando Hernán Brienza al respecto.
Y un documental, ¿no? Sobre el tema, sí, vinculado
polémico.
También. Un documental muy, muy gorila, según nuestra producción.
¿Por
yo no
qué?
Sé si llamarlo así, pero sí, es un documental muy antiperonista. Yo lo escuché, que habla del bombardeo en la Plaza de Mayo en esta fecha que estamos recordando hoy, 63 años del 16 de junio del 55.
Lo vamos a sumar a Jorge Cossia, que es autor del libro El Bombardeo, que es cineasta y escritor.
Era un día nublado, muy mal tiempo. Se produjo un claro en el cielo y los aviones aeronavales, que hacía 2 horas que estaban esperando una oportunidad, se lanzaron desde el río sobre la Casa de Gobierno.
Roberto Di Sandro.
Ese día, cuando entramos, cayó la primera bomba y destrozó toda la parte de la escalera. Ahí comenzó un día tremendo, horrible, oscuro de la historia argentina. La Marina estaba enfrentada con Perón, con el aporte de alguna gente del ejército y de la Fuerza Aérea.
Entraron por el este y atacaron. El segundo avión le pegó un bombazo a un trolley repleto de gente. Hubo ataques aéreos, hubo varias oleadas y hubo ataque de infantería para tomar la Casa de Gobierno. La idea de lo que pasó la da que todo duró 4 horas y en 4 horas hubo aproximadamente 400 muertos.
Aquel 16 de junio de 1955... Buenos Aires amaneció como todos los demás aciagos días que lo precedieron durante una larga década de ignominia y de lágrimas.
Ahí escuchábamos las palabras del odio. Este es un discurso que se hacía en las radios después del golpe de Estado, justificando aquella brutalidad.
El alarido anticlerical vibraba en todo el ámbito del país sometido. La prensa amordazada, puesta al servicio de un solo fin, batía su monocrónico parche de ditirambos al dictador, puesta de rodillas ante un ídolo erigido a costa de la libertad rayana en la esclavitud de todo un pueblo. A las 10 de la mañana aproximadamente, sobrevuelan el perímetro de la Plaza de Mayo los primeros aviones a retropropulsión. Los bombarderos, con certeros impactos, descargan sus bombas sobre la Casa Rosada, donde suponen constituido al dictador. El pánico, como una colosal marea, cubrió el centro de la metrópoli. Los pájaros de plata, en escalofriantes picadas, descargaban sus impactos sobre el blanco preestablecido. Las llamas que se elevan de los puntos alcanzados por los impactos, el atruendo de las bombas y la metralla, la densa niebla que se eleva al cielo, revisten tintes de apocalipsis.
El golpe intentaba derrocar a Perón, iba a poner una junta civil y una junta militar.
Integrada por conservadores, por socialistas y por los radicales de Zabala Ortiz, ¿no?
Zabala Ortiz, después estaba Yoldi y Vichy, que era un conservador.
La estrategia dictatorial rindió en cierto modo sus frutos. Debido a la anticipación del ataque, el movimiento no pudo ser desarrollado en todo su vasto plan de operaciones y fue acallado a sangre y metralla.
La mayor parte de los aviadores lanza sus bombas en la última oleada y huye al Uruguay, donde son amparados en un hecho vergonzoso. Batlle Berres recibe como héroes a los pilotos que bombardearon.
Las indefensas víctimas de los trágicos acontecimientos fueron luego utilizadas para agitar aún más el eslogan sistemático de la mentira y la prevaricación y encender luego la sacrílega hoguera de los templos.
En el mismo momento en que empezaron los bombardeos, en el Observatorio Romano dijeron que la Iglesia Católica excomulgaba a Perón. Quizás habría que ver la responsabilidad de la Iglesia Católica en ese ataque brutal de los marinos que llevaban la cruz de Cristo Vence en el fuselaje. A la tarde, obviamente, ocurrió lo que todos sabemos, la quema de las iglesias, de los templos católicos en el microcentro.
De alguna manera, el 16 de junio de 55 fue una escuela de genocida, ¿no? Esos tipos no tuvieron ningún problema, porque hay que pensar que no consiguieron bombas de deflagración, entonces utilizaron bombas de fragmentación. Las de explosión hubieran podido por ahí hasta destruir la Casa de Gobierno. Las de fragmentación no tienen tanto poder, pero lanzan esquirlas para todos lados. Ahora, ¿quién estaba allí? ¿Había soldados? No, allí estaba la gente que iba a trabajar. Y los que salieron a defender al gobierno, que fueron muchos, se calcula 50.000.
El camino estaba trazado y su itinerario marcaba la senda que desembocó luego en la gloriosa gesta del 16 de septiembre de 1955.
Algo comienza hoy para mí. No tengo prisa por ver lo que es.
Suena Manal, informe de un día, ¿no? Y hablando, tal vez tiene que ver con lo que viene en parte porque esta semana murió Dante Caputo, que ha sido en vida un bicho de radio, más allá de que uno lo ha conocido en su función pública como canciller, como diputado, recordamos siempre el debate, ¿no? Sí. Con Vicente Lorina Sadi.
Sí, sí, yo tenía mucho aprecio por Dante Caputo, en ese momento yo además era militante de Franja Morada, así que para mí era una referencia de lo que debía ser un funcionario, un tipo formado, con mucha capacidad de comunicación, me parecía un gran referente Dante Caputo, pero no sabía de su afición por la radio.
Ah, sí, sí, un radio aficionado, uno de los famosos o políticos radio aficionados de aquí en la República Argentina, muy dedicado, fue dando y ascendiendo en sus categorías como radio aficionado, como LU, y siempre fue un auténtico bicho de radio, así que el recuerdo de Dante Caputo y, bueno, nuestro abrazo a sus amigos y familia.
Vamos a recordar entonces el derrocamiento de Arturo Illia el 28 de junio del 66, un golpe militar, otro golpe militar en la Argentina, derrocaba al presidente Arturo Illia, y lo vamos a recordar con audios de la época, como el discurso que Illia dio 2 días antes de que fuera derrocado por la Junta Militar, y vamos a ver también informes de noticieros de junio del 66 con la voz del teniente general Juan Carlos Onganía, cuando asumió como presidente de facto.
Todo esto, por supuesto, va a estar mechado con extractos de un radioteatro presentado aquí en Radio Nacional. Es don Arturo Illia. ¿Quién va a pagar todo esto? Con textos de Eduardo Romner, dirección de Héctor Jovine y la participación de Luis Brandoni, Perla Santalla y gran elenco con todo este material. Recordamos también otra fecha difícil, otro junio difícil, el de 1966.
Habla a continuación el excelentísimo señor presidente de la nación, doctor Arturo Humberto Illia.
Le estamos dando a la industria nacional un verdadero desarrollo para que los argentinos fundamentalmente tengan la mentalidad de que no deben mirar de espaldas al país creyendo que de fuera van a dar todas las soluciones. Es una tarea complicada, pero lo vamos manejando felizmente. Con seguridad, yo creo que con bastante acierto, no pienso que no tengamos errores, los rectificamos, pero estamos creando esta nueva mentalidad de que nosotros podemos labrar el porvenir del país. Reciban ustedes mi reconocimiento y mi deseo que este rumbo cierto, serio y real en que marcha la República no sea torcido nunca, y cada uno ocupe su lugar, que cumpliendo con su deber mantenga esta situación necesaria para la paz y el progreso del país.
En las últimas horas de la tarde del día 27 de junio, se agravó la tensa situación existente desde tiempo atrás en las Tres Armas, que había dado motivo a varias reuniones de los altos mandos militares y del Poder Ejecutivo. La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Illia del cargo de presidente de la Nación.
La noche del golpe fue sombría.
¿Qué hace aquí, Perlinger?
En nombre de las Fuerzas Armadas vengo a decirle que ha sido destituido.
Les dije que ustedes no representan a las Fuerzas Armadas.
En nombre de las fuerzas que poseo.
Tráigalas.
Doctor Illia, su integridad física está plenamente asegurada, pero debe irse. Usaremos la fuerza.
Es lo único que tienen.
¡Llévenselo!
Al día siguiente, el expresidente abandonó la Casa de Gobierno. Pocas horas después, los tres comandantes en jefe asumieron la conducción temporaria del gobierno. En esa oportunidad, se anunció que la presidencia de la Nación sería asumida por el teniente general Juan Carlos Onganía.
LRA Radio Nacional, la cadena nacional de radiodifusión y los canales de televisión transmiten desde el despacho presidencial en la Casa de Gobierno.
La Junta Revolucionaria, constituida por los comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas de la Patria, ha resuelto destituir de su cargo al actual presidente y vicepresidente de la República y a los gobernadores y vicegobernadores de todas las provincias, disolver el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, disolver todos los partidos políticos del país, poner en vigencia el Estatuto de la Revolución. Asimismo, en nombre de las Fuerzas Armadas de la Nación, anunciamos que ejercerá el cargo de presidente de la República Argentina el señor teniente general don Juan Carlos Onganía.
Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar...
A continuación se escuchará la palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación. Habla el teniente general Juan Carlos Onganía.
Si así no lo hiciere, Dios y la Nación... De lo demás.
El hecho militar del 28 de junio no fue solamente la respuesta a una conducción económica, social o política determinada. Se produjo ante la clara conciencia de que el sistema de vida político, después de atravesar décadas de vaivenes y ajetreos, había dado cuanto podía. Todos fuimos testigos del drama de la democracia argentina, cuyas virtudes se proclamaban con énfasis religioso y absoluto, mientras la realidad revelaba una práctica viciosa de fraude y engaño. La falta de fe en las instituciones, alejadas cada vez más del cumplimiento de su misión, ganó por igual a todos, y los instrumentos políticos no pudieron sustraerse a la perversión resultante de estas circunstancias.
Después vinieron la noche de los bastones largos,
la triple A,
el proceso militar,
la guerra de las Malvinas,
etcétera,
etcétera,
etcétera.
Adrián Corol e Ingrid Beck en la radio de todos. Bichos de radio.
Cómo me gusta este tema, cómo me gusta este tema de Spinetta. Me gusta mucho escucharlo y me gusta mucho cantarlo también.
Cántalo.
No, no lo voy.
Las hojas son del viento.
Bueno, no lo voy a cantar con él. No, no. Bueno, en este plan efemérides que tenemos en este viernes 22 de junio, vamos a hablar también de un acontecimiento que fue un hito que marcó un antes y un después en la movilización política de la Argentina y en el peronismo, sobre todo, ¿no?
Especialmente nos referimos al 20 de junio del año 1973, el día del regreso definitivo del general Juan Domingo Perón a la República Argentina. Ustedes saben, él ya había adelantado de alguna manera su regreso en noviembre del 72, 17 de noviembre, pero fue bastante particular esa visita, bastante acotada y bastante custodiada allí en la de noviembre del 72. Lo cierto que, como decía Ingrid, la que se considera aún hoy la movilización más importante en la historia de las movilizaciones de la República Argentina es la del 20 de junio de 1973, que termina también, como todos sabemos, con un enfrentamiento entre sectores de quienes allí fueron a esperar a recibir al general Perón, y sabemos también que el avión que lo trasladaba finalmente aterriza en la Brigada Aérea de Morón y no en Ezeiza.
Sí, ya se empieza a intuir en ese Perón, el Perón que finalmente termina siendo en ese gobierno, ¿no? Y un Perón que le dio más la mano a la derecha peronista que a la izquierda peronista. Por eso decía también que me parece que marca un antes y un después también en la historia del peronismo.
Exactamente, y de el surgimiento de algunos nombres tristemente célebres que ya para entonces muchos conocíamos, como no solo el de José López Rea, que sí venía allí en el avión, sino quien fue el encargado de alguna manera de coordinar las operaciones que tuvieron lugar en Ezeiza, allí en los bosques y alrededores, que fue Ocinde, Norma Kenney, el comando de organización, toda esa gente linda, y sin olvidar provocadores también que había distribuidos en distintos lugares, árboles y demás.
Gente que había empezado a actuar hacía poco tiempo y que siguió actuando después durante la dictadura militar.
¿Terminaron ya de actuar?
No sabemos, algunos de sus herederos deben estar en acción todavía, se me ocurre. Vamos a empezar este informe escuchando un editado de la jornada que resume un poquito lo que pasó ese 20 de junio del 73, qué pasó con la multitud, la fiesta, después los incidentes, los tiroteos, el avión que se desvía a Morón y el discurso del general Perón.
El 20 de junio de 1973, tras 18 años de exilio, Juan Domingo Perón regresa definitivamente a la Argentina. Más de 2 millones de personas se dirigen hacia el aeropuerto de Ezeiza para darle la bienvenida.
Al camino que conduce a la ruta 205, sobre el puente El Trébol en la autopista de Ezeiza, a 3 kilómetros aproximadamente del aeropuerto internacional, se va a levantar el gran palco.
Desde el palco oficial hacia la General Paz se calcula aproximadamente en 1.800.000 personas la concurrencia.
Grupos de derecha encargados de la seguridad del acto pretenden frenar a la columna sur de la juventud peronista que intenta acercarse al palco desde donde hablará el viejo líder. El locutor del acto, Leonardo Fabio, que sigue de cerca el despliegue de armamento, ya no tiene dudas del desenlace que se avecina y suplica a los miembros de la columna sur que no avancen, pero ya es tarde. Pasadas las 2:30 de la tarde, se inicia el feroz ataque.
Nuevamente volvieron a producirse incidentes a ambos costados de este palco donde estamos ubicados, el palco El Trébol. Incidentes que movieron a la preocupación de los millones de habitantes de todas partes de la República que se dieron cita hoy en este histórico acto de la República Argentina.
Ahí suben a uno de los agresores. Prácticamente la gente lo quiere linchar. Es uno de los responsables de la agresión que se cometió esta tarde en esta fiesta.
Todas esas personas decididamente, con el pecho descubierto, se encaminan hacia el sitio desde donde proviene el fuego por parte de un sector. Como ustedes saben, esto se trata de un enfrentamiento entre dos tendencias. El avance es masivo, portando banderas, una corrida en masa. Algunos, por supuesto, se dirigen directamente a buscar protección. Las balas perdidas abundan. Miles de personas, un desbande general.
¡No como raja! ¡Mirá!
Bombas molotov, inclusive.
Protegidos precisamente por los arbustos, los francotiradores, por un lado, y el grupo que pretende abatirlos, por el otro.
¿Qué fue lo que vio, señor, usted?
Yo estaba cerca del palco y empezó a tiroteo, metralletas.
¿Cómo, señor?
Los comunistas, para mí fueron los comunistas.
Del árbol cayó un muchacho también. Sí.
¿Muchas personas heridas?
Aproximadamente 30, 31 casi nada más.
Muertos también, varios cayeron. Un hombre ya lo mataron ahí nomás, pero...
Son exactamente las 5 de la tarde de este miércoles 20 de junio de 1973. Recién se acaba de anunciar oficialmente por las altavoces que el presidente Cámpora arribó acompañado de Juan Perón y descendió en Morón.
Ahora, al conocerse ya la noticia de que el teniente general Perón aterrizó en una máquina en el aeropuerto de Morón, tiende a decrecer la violencia. La gente prácticamente abandona en su totalidad el lugar.
El general Perón dijo en su mensaje al país:
deseo comenzar estas palabras con un saludo muy afectuoso al pueblo argentino. No pude hacerlo de forma personal por las circunstancias conocidas. Por eso deseo hacer un llamado a todos, a fin y al cabo, hermanos, para que comencemos a ponernos de acuerdo. Tenemos una revolución que realizar, pero para que ella sea válida, ha de ser de reconstrucción pacífica y sin que cueste la vida de un solo argentino. Quien altere este principio de la convivencia, sea de un lado o de otro, será el enemigo común que debemos combatir sin tregua. Yo quiero ofrecer mis últimos años de vida a un logro que es toda mi ambición. Solo necesito que los argentinos lo crean y nos ayuden a cumplir.
Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas.
Y cuando pensamos en Ezeiza, es muy interesante, hay un documental sobre la orquesta, los músicos que estaban ese día tocando en Ezeiza, que relatan desde su lugar cómo se vivió aquel 20 de junio, pero también es importante el testimonio de quien de alguna manera fue no solo el maestro de ceremonias, sino cuentan más de uno de los testimonios, alguien que salvó vidas luego en Ezeiza, que es Leonardo Fabio.
Sí, porque al principio, como Leonardo Fabio, como vos bien decís, era el maestro de ceremonias y un poco el vocero de toda esa situación, lo acusaron de haber estado en complicidad con Osinde y su grupo armado, y bueno, él después tuvo que salir a aclarar lo que había pasado y cómo había vivido él ese momento, así que vamos a escuchar una parte de esa conferencia de prensa que fue el 25 de junio del 73, cuando Leonardo Favio aclara qué pasó cuando estaba en el palco y cómo empezaron los disparos contra la gente en Puente El Trébol.
Quiero dejar clara constancia de que desde el lugar en que yo vi los acontecimientos y dentro de la angustia lógica del momento, mi labor se remitió simplemente, dado a que no se encontraba el locutor oficial del acto, a pedir la tranquilidad de la gente. En un momento dado, y para que no se preste a confusión, yo rogué a una columna que se acercaba por la parte trasera diciendo: estos son los soldados de Perón. Le rogué que, si verdaderamente eran soldados de Perón, tomaran las directivas que yo daba, que eran de quedarse en su lugar para no confundir más la cosa, dado que su entusiasmo podía ser tomado como una agresión, cosa que yo en ningún momento observé. Las columnas que llegaron por la ruta 205 venían con sus cánticos felices. Ignoro desde qué punto comenzaron los disparos. Les quiero aclarar de que en el momento en que los tiros arreciaban, yo me limitaba simplemente a pedir la calma de la gente, cuidando por la seguridad de aproximadamente 3 millones de peronistas. Peronistas y no peronistas, porque entiendo que el pueblo entero le quiere dar la bienvenida al Teniente General. El Teniente General viene en símbolo de paz. Y viendo que los acontecimientos me rebasaban y que aparentemente la situación había sido controlada, me dediqué a tratar de encontrar dónde estaban los heridos y supuestos prisioneros de los cuales nunca podré olvidar el rostro, y a tratar de interiorizarme de la situación de lo que ahí había acontecido.
Todas las hojas son del viento.
Sabes que este 20 de junio, el miércoles de esta semana, nuestro compañero de radio, amigo Eduardo Anguita, publicó una investigación muy interesante a propósito de un reportaje, en realidad, que le hace a Emiliano Costa, que estaba dentro del equipo de Rodolfo Walsh, además dentro de alguna manera de su familia.
Su familia, claro.
Publica en Infobae una nota muy interesante sobre cómo Walsh intercepta las comunicaciones, y el equipo de Rodolfo Walsh, del 20 de junio de 1973. Las comunicaciones, nos referimos a las comunicaciones del comando de Osinde, de las fuerzas paramilitares y militares que efectuaron de alguna manera o llevaron a cabo la llamada masacre de Ezeiza.
Yo leí esa nota el 20 de junio a la mañana y pensé, esta nota le va a gustar a Corol.
Sí, me gusta, me gusta. Además, hay que decirlo, sobre esas comunicaciones, el libro 6 de Horacio Verbitsky, sí, dice claramente, ¿no?, que está basado en ese material. Y lo que Eduardo Anguita ha publicado de alguna manera es un resumen de cómo trabajaba Rodolfo Walsh en cuanto a interceptar comunicaciones y demás. Vos sabés que él ya venía con cierta pasión por la criptografía, por decodificar los mensajes así secretos que podía interceptar. De hecho, en la experiencia en Cuba, en La Habana, en Prensa Latina, él logra descifrar unos cables de telex, de teletipo, y a través de lo que él logra descifrar, se enteran previamente, él y por supuesto la inteligencia cubana, de lo que luego fue la invasión de Bahía de los Cochinos, uh-huh, o Playa Girón, lo cual de alguna manera marca, entre eso y el periodismo policial de Rodolfo Walsh, una cierta habilidad que después la lleva a cabo en Ezeiza y en otros hechos más, escuchando comunicaciones de todo tipo. Es muy interesante.
¿Qué era lo que interfería Walsh? Porque lo que cuentan Guita en la nota es que interfería las comunicaciones del ACA.
Exactamente. ¿Por qué? Hay que contar algo más. Walsh, según muchos testimonios también, se encuentra un día queriendo reparar un televisor, el sintonizador, un viejo televisor blanco y negro, y ahí, corriendo algunas frecuencias, lo cual es real, escucha comunicaciones policiales, que en aquel momento no están ni encriptadas ni demás. ¿Qué pasa con el Automóvil Club Argentino? ¿Qué pasaba entonces, sobre todo? Era la única institución con presencia en todos los lugares, claro, del país. Vos tenías los móviles, las grúas, vos te quedabas... Ahora es como que hay otras, pero vos te quedabas en medio de una ruta, en cualquier lugar, y ahí estaba el Automóvil Club. Y además había estaciones de servicio en todos lados, claro, del Automóvil Club. Y todo eso interconectado. No había móviles, no había internet, no había móviles, digo, celular. Y tenían un sistema de radio mejor que el de la policía, que el de la gendarmería. Y eso no solo se dio cuenta la gente de Osinde, digamos, quienes están a cargo, digamos, de la seguridad del 20 de junio de Ezeiza, sino también se da cuenta Rodolfo Walsh haciendo un escaneo, usando un escáner, y logra interceptar y grabar esas comunicaciones, y al desgrabarlas se da cuenta de los movimientos de la operación de las fuerzas paramilitares, hay que decirlo, en Ezeiza.
Sí, lo que cuenta también Anguita en la nota es que él tuvo ahí un indicio de lo que iba a pasar, pero que no tenía la información completa, porque además era en el momento, o sea, era en el momento en el que estaban ocurriendo las cosas, entonces no llegó a armar todo el mapa de lo que podía ocurrir ese día, como para advertir, digamos, a los compañeros que estaban yendo al enfrentamiento directamente a Ezeiza.
Por eso es importante el laburo que hace de desgrabación del material, ¿no? Después, muchas veces los escáneres te permiten grabar, hoy las tecnologías son mucho más complejas, sofisticadas y eficientes, si se quiere, pero en aquel momento esta grabación analógica llevaba un tiempo también de desgrabado, y en ese análisis es donde logra armar el esqueleto de lo que después fue el libro Ezeiza.
Bueno, todo esto que nosotros contamos también lo cuenta, y mucho mejor que nosotros, Eduardo Anguita.
Rodolfo Walsh, a principios de los 60, todavía vivía con la madre de sus hijas, Elina Tejerina. Pero pocos años después, el escritor de ascendencia irlandesa tomaba partido por la Revolución Cubana y se iría a tierras tropicales para contribuir con la agencia Prensa Latina y con la inteligencia de Fidel Castro. Allí desarrolló una habilidad especial que nada tenía que ver con sus oficios de escritor y periodista. Se trataba de otro oficio terrestre: detectar mensajes cablegráficos y desentrañar las claves con las que eran enviados. Walsh era, además, criptógrafo, según sus propias palabras, y contribuyó a detectar los campamentos de cubanos anticastristas y mercenarios que desembarcarían en Bahía de los Cochinos en 1961. La invasión resultó conjurada y Walsh, poco tiempo después, volvió a la Argentina como un hombre de a pie. Emiliano Costa y Vicky Walsh, la hija de Rodolfo, habían ido a vivir al pequeño departamento céntrico de la calle Paraguay que alquilaban Rodolfo y su compañera Lilia Ferreira. 45 años después, Emiliano Costa conversa con nosotros, los cronistas, y recuerda aquel día febril. Rodolfo estaba con unos audífonos conectados a una radio y el grabador Yeloso, que prendía y apagaba cuando algo le parecía relevante. Había logrado interferir la red del Automóvil Club Argentino, que era utilizada por los organizadores de la llegada de Perón y que en realidad estaban preparando una cacería de militantes de la tendencia. El Automóvil Club había facilitado unas 15 grúas, algunos camiones y autos con equipos de comunicación VHF, que fue utilizada por el coronel Jorge Osinde con el apoyo del general Miguel Ángel Iñiguez, así como por la Policía Federal y las ambulancias tripuladas por empleados de José López Rega que salían desde el Ministerio de Bienestar Social. ¿Walsh contaba con equipos sofisticados para las interferencias?, preguntan los cronistas a Emiliano Costa. Él encargaba algunos equipos técnicos a amigos que viajaban. La pieza principal que usaba Walsh era el escáner de radiofrecuencia, un aparato que hace un barrido en busca de frecuencias que estén activas. Como la Policía Federal y el ACA usaba VHF, y aunque fueran cambiando constantemente la frecuencia, para Walsh era relativamente sencillo ubicar las comunicaciones gracias a los escáner. Por ese entonces, en los locales de Radio Jack en Estados Unidos, por ejemplo, eran de venta al público. Las comunicaciones policiales y las del Automóvil Club ese 20 de junio no estaban encriptadas. A lo sumo, usaban una jerga o ciertos modismos que Walsh, entrenado periodista de policiales, conocía de memoria. Cuando algo le resultaba confuso, gracias al Yeloso, quedaba grabado y luego podía entender el sentido. Así, el trabajo de orfebre de Rodolfo Walsh, aquel 20 de junio, sirvió para hilvanar los lazos entre grúas, camiones, ambulancias y pistoleros, así como el papel de algunos personajes claves como Sinde, Kennedy, Iñiguez, López Rega y otros que estaban en el grupo que, curiosamente, dirigía la llegada del general Perón a la República Argentina.
Como Con esto terminamos en nuestra sección efemérides del día de hoy, ¿o no?
Sí, hay que decir que muchas otras cosas pasaron en junio, sin ir más lejos. La rendición argentina en Malvinas también fue en junio, pero bueno, son temas que ya hemos tocado en Bichos de Radio en otros momentos y que hoy consideramos interesantes estos tres.
Sí, también fue el Día de la Bandera, pero bueno, estamos recordando otros episodios. Vamos a cerrar entonces, decía, este gran bloque de efemérides de este programa, de este Bichos de Radio, con un temazo de la época, ¿no? Un temazo de Pedro y Pablo, Catalina Bahía, un clásico de los fogones.
Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel, su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento de la sábana tibia por amor, me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Labio sobre labio sobre labio, y la península mía, beso contra beso contra beso.
Hasta las 23, Bichos de Radio.
Está la casa, se diría que sus puertas la cerraron para siempre, que cerraron para siempre sus ventanas.
Otra noticia de la semana, va, no otra noticia de la semana, una noticia de la semana, porque lo que estuvimos dando hasta ahora fueron noticias de hace muchos años.
Sí.
Decía, una de las noticias de la semana, de estos días de junio, tiene que ver con quién ganó las elecciones en Colombia. El nuevo presidente, el próximo presidente es Iván Duque, un hombre cercano a Álvaro Uribe, que, digamos, lo más llamativo es que puso en duda la continuidad de los acuerdos de paz con la FARC. Iván Duque además lleva una mujer como vicepresidenta, que también es una novedad, y prometió un gabinete paritario. Vamos a ver qué pasa con eso. Ojo, no lo transforma en progresista, ¿eh? Estoy contando solamente un detalle.
Paritario.
Sí, paritario.
Bueno, como Moyano, que tuvo paritarias, pero ahí fue 25% según él.
Sí, sí, sí. No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que hizo Justin Trudeau, el presidente canadiense, en su gabinete, y de otros primeros ministros del mundo que están incorporando mujeres en sus gabinetes, cosa que por ahora acá estamos lejos.
Vamos a escuchar voces, entre ellas la de Héctor Santamaría, un periodista colombiano, a través de AM580 Radio Universidad de Córdoba.
Y a Isabel Rauber en Radio Cooperativa.
Se concretó en Colombia la segunda vuelta electoral que finalmente consagró en una elección que se consideró que iba a ser bastante más reñida y que en principio lo mostraba muy bien posicionado el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, pero por una diferencia de alrededor de 13 puntos consagró a Iván Duque como el nuevo presidente de Colombia. Y lo que está en juego a partir de allí es qué va a pasar con el proceso de paz iniciado en los últimos tiempos y sobre el que Iván Duque había dicho a lo largo de la campaña electoral que lo iba a revisar. Está en línea nuestro colega colombiano Héctor Santamarina.
Hay que decir que, como usted bien lo señala, había hecho algunos reparos frente a temas importantes como es el proceso de paz. Sin embargo, la propia guerrilla, el movimiento FARC, pues ha emitido también un concepto en el cual pues ha señalado que están a la espera de sentarse con el nuevo presidente electo de Colombia. Lógicamente se espera es que determinaciones podría tener en frente a la paz, porque sabemos que quizás lo que más se ha dicho aquí en el caso de Colombia es que es un golpe a la paz el hecho de que no haya llegado ninguno de los candidatos que apoyaba este proceso directamente. Sin embargo, lo que ha dicho es que no va a destruir, que espera es mirar qué puntos se han avanzado, en cuáles no, en cuáles hay retroceso. Pero hay que decir, inclusive en la zona donde estamos, en el departamento de Antioquia, que es uno de los bastiones, sabemos, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y quizás donde también logró sacar ese porcentaje de más de 1.300.000 votos de ventaja frente a Gustavo Petro, pues el gobierno municipal y seccional ha dicho que pues inclusive las zonas veredales hoy no están funcionando, donde se está pasando a la vida civil los miembros de las FARC. Entonces hay que hacer una verdadera revisión de qué ha servido hasta el momento, qué garantías tienen estos miembros que se desmovilizaron, y tomar decisiones a futuro, que en el caso puntual sería pues que ojalá no llegue nuevamente a las armas este grupo guerrillero. Antes está mirando la posibilidad de continuar, dejar unas bases con el caso de la guerrilla del ELN para que se avance otro proceso. Sin embargo, pues también ahí habría que esperar qué expectativas llega el gobierno entrante, que es, digamos, distinto al que se venía en una base como el de Juan Manuel Santos.
A ver, Raúl, aquí reportando, Petro supera el 41%, más de 1.800.000 votos consigue en la ciudad de Bogotá la candidatura de Petro, que resulta triunfadora por encima de la de Duque, pero bueno, Bogotá no es todo el país, y va a establecer una fuerza que no es de los dos partidos tradicionales, que no representa al bipartidismo, lo va a establecer como una de las líneas políticas activas en Colombia. Es decir, esto es una cuestión para poner la atención.
Continuamos con Bichos de Radio.
¡Vaya! ¡Vamos para el monte! ¡Agarra! Yo nací en un bohío de la campiña lejana, y en la música cubana, la que quiero yo cantar.
Llegó el momento del documental sonoro. El contenido, tal vez, que viene despuntando aquí en Bicho de Radio en este 2018. Le hemos dado distintos ejemplos del documental sonoro a nuestra audiencia, los hemos aprendido también nosotros, pero hoy es muy especial lo que viene de la mano del Centro de Producciones Radiofónicas, la organización que dirige nuestro amigo también Francisco Godínez Galay, que tiene un fin que es el de fortalecer y el de difundir todo lo que tiene que ver con la producción de contenidos sonoros.
Sí, hoy vamos a escuchar un pedacito de un documental hecho por un capo del documental
sonoro.
Amigo
de la casa.
Sí, con quien hablamos. Se trata de un documental de Juan Carlos Roque, que además es miembro fundador de Sonodoc. El documental se llama Cartas de una Madre. Holanda, Cuba, dice, origen de la producción.
Sí.
Porque es un documental, decía, de la serie La Familia, que fue producido por el gran Roque para Radio Nederland. Y tiene como protagonistas a Olga Villegas, que es una cubana de 83 años, y a su hijo Frank León, de 55, que es artista plástico. Olga Villegas vive en Cuba y Frank León vive en Miami. Cada uno cuenta la historia de esa separación familiar que tuvo que ver, por supuesto, con el exilio de su hijo en Estados Unidos hace 15 años, de Frank hace 15 años en Estados Unidos.
¿Sabes qué? Buscando en internet, por supuesto, ahí en Sonodoco, en la página de Juan Carlos Roque, lo googlean y van directo ahí, Cartas de una Madre, hay un montón de material y están las imágenes de las cartas. Es fantástico cómo está representado lo que se llama contenido transmedia, transmedia, y hay que decirlo que Juan Carlos Roque, profesional de la radio, nacido y formado en Cuba, vive en Hilversum, la ciudad sede histórica de Radio Nederland, y es colaborador de Radio Francia Internacional.
Sí, este documental se llama Cartas de una Madre, por lo que vos dijiste, porque hay cartas en el medio. Esta historia de esta separación está unida, estas dos historias, por las cartas, de claro, verdad,
no, no,
cartas, manuscritas que semana tras semana le escribe Olga a su hijo Frank.
Cartas de una Madre.
Querida vieja, qué palabra decir que no te duela.
Para mí mi madre es la patria, es la semilla, es la raíz, esa es la verdadera raíz. Y para mí esa carta semanal es el vínculo, porque además de toda la carga emocional que tiene el hecho de saber de ella y tenerla presente en su letra, que ya tú has visto, las cartas son preciosas.
En el año 2005 te escribí 52 cartas. No sé si todas te han llegado. Espero que sí.
Protagonistas: Olga Villegas, cubana de 83 años, residente en La Habana Vieja, Cuba, y su hijo Frank León, artista plástico de 55 años, radicado en Miami desde 1991.
¿Cuántos años hace que no ves a tu mamá?
Bueno, ahora actualmente hace ya 15 años que no nos vemos. Solamente la vi una vez en un video que me mandó una amiga que fue a Cuba y la grabó. Y realmente me recuerdo el día que vi el video, prácticamente no pude verlo porque empecé a llorar. Y esa es la imagen, la última imagen que tengo de mi madre en movimiento, ¿no? Porque era un video.
Pero sin embargo, tienes cada semana su carta.
Sí, por supuesto. Es que hay algo más allá de toda la parte emocional y es la parte física de contacto, que es el único modo de contacto que tenemos, porque las llamadas telefónicas son muy complicadas y casi hablamos 10 minutos a veces y ya. Pero la carta es exactamente esa cartica que ella escribe domingo por domingo durante 15 años. Es impresionante para mí. Cuando no la recibo, lo extraño.
Radio Nederland Wereldomroep presentó Cartas de una Madre, del ciclo de programas sobre la familia.
13 de noviembre del 2005. Domingo 2 y 15 p.m. De nuevo llegó el domingo. No es el mismo domingo, pero da igual, porque sigo haciendo lo de todos los domingos, escribiendo al más allá para que sepan algo del más acá.
Bichos de Radio, tercera temporada por la radio de todos.
¿Sigue el Mundial?
Sí, dicen que sí.
¿Sigue?
Sí, dicen que sí.
¿Y lo estás viendo todo, todos los partidos?
No estoy viendo nada, ningún partido, ni siquiera los de Argentina, no estoy mirando el Mundial. Se caló, les pido disculpas, estoy ocupada con otras cosas y...
¿Otros temas?
No estoy interesada en este Mundial en particular.
¿Pero por qué?
No sé, pero vi Héroes el otro día.
Ah, ¿la viste entera?
Sí, la vi entera.
Qué bueno.
Me emocioné todo, pero estoy un poco fuera de tiempo.
Un saludo a Valeria Lynch.
Muy bueno, sí, porque empieza con la canción de Valeria Lynch y el tecladito de Rick Wakeman me hace acordar a las películas porno, ¿no?
Sí, y debo decir algo a propósito de algo que quedó de la semana pasada hablando de Rick Wakeman. Es esto del aquel arquero de Islandia que sí. Nos atajó, que todos decían que era Director sí, de cine, que es sí, verdad que
era biólogo, ya era neurocientífico.
Todo neurocientífico, sí, anda con Golombek y con sí, Manes.
Sí, sí, nos va a salvar a todos.
Pero digo, no, hay que decir que no es el primer director de cine y es verdad que ataja un penal porque Stallone en Escape a la Victoria ataja un penal, tengo la foto ahí, la publiqué.
Sí, es verdad, sabes que yo me confundo Héroes con Escape a la Victoria a veces, pero la vi Héroes y me emocioné. Escape a la Victoria la vi hace un montón de tiempo, por supuesto.
Trabaja Ardiles.
Sí, Osvaldo Ardiles.
Bueno, lo cierto es que hay un montón de audio, uno da vuelta, como decimos siempre al dial, que hoy no lo dije, y da la vuelta al mundo, y da la vuelta al mundial, y hay sonidos de gol, sonidos de jugadas, polémicas, voces de todos los países a la hora de jugar un mundial, la radio, la televisión, los medios, pero sobre todo las voces dicen y dicen mucho.
Sí, vamos a escuchar un relator brasileño contando cómo fue el gol de Islandia contra Argentina.
Eso es buenísimo. También al español, Antonio Romero, y el tercer gol de Cristiano Ronaldo. Ustedes recordarán que fue 3-3 aquel partido entre Portugal y España. La gran figura viene siendo también Ronaldo, metió los 3 goles de Portugal entonces. Esta semana metió el cuarto. Hay que ver cómo un español relata el gol de Ronaldo contra España.
Vamos a escuchar al relator José Silverio y el gol de Steven Suber. Bueno, como se diga, en Brasil 1, Suiza 1.
Y lo que se llevó todas las apuestas, México le ganó a Alemania.
Sí, qué alegría.
Le ganó a Alemania. Y ahí está la voz del mexicano Enrique Perro Bermúdez y también la del español Alejandro Romero a propósito de este triunfo mexicano frente a Alemania.
Ele protege, prende, bate, pé direito, desvia o Bjarnason no toque. É gol da Islândia! Espila Tolistina, toca a música, é gol da Islândia! Gol!
¡Ay, qué falta! Perdona.
¡Ay, ay, ay!
Esta te juro que no la quiero cantar. Cristiano Ronaldo deje abajo palos, coge carrera, le pega a Cristiano. ¡Gol! ¡Gol! ¡Cómo la ha clavado Cristiano Ronaldo! Y Cristiano Ronaldo en el hat-trick logra empatar el partido.
Shaqiri toma a distância, vai bater de perto na esquerda, correu, bateu, é gol! Gol! Da Suíça! Escanteio batido, bola fechada na pequena área, a bola passou, empata o jogo! Brasil 1, Suíça 1!
Забью и промажу, упаду, устану. За меня бьется каждый, за каждого бьюсь. Вот это и важно. Спасибо, команда.
Guardado, Чичаро. Al mano a mano con Boateng. Чичаро. Se la pone a Chucky. Le puede pegar. Prefiere el recorte. Chucky. Tiro.
Padrísimo México, marca México, marca Irwin Lozano, qué mundial, en Moscú, México 1, Alemania 0.
¡Viva México, cabrones!
Cuando son solo en casa, solo debo restar, per finire un lavoro, perché il raffreddore. Qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente.
Se acaba Bichos de Radio con la producción de Eric Domergue y Gustavo Lema. Esto ha sido entonces nuestro programa.
Sí, señor. Esto ha sido nuestro Bichos de Radio del 22 de junio. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. todavía con mundial, todavía con invierno, así que nos estamos viendo.
Esto ha sido Bichos de Radio, apenas un programa.
La radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, inutili a guardare, e forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare, piace anche di più perché libera la mente.